Vamos entonces a la palabra de Dios. Ahí tiene su apunte. Dijimos, lleva por título en el día de hoy, en defensa de la verdad. Hermanos y visitas que hoy nos acompañan, y damos gracias a Dios por ello, que podemos tener visitas en medio nuestro. Esta mañana de domingo nos reunimos para compartir su palabra, para adorarle a Él y para escuchar su voz, y que podamos escuchar lo que Él tiene preparado para nosotros. Nos ha tocado vivir en tiempos difíciles. Si usted nos ha dado cuenta, la generación que estamos pasando por tiempos difíciles. Tiempos donde nuestra fe es desafiada, tiempos en los cuales se complica el cristianismo y tiene que ver también un poco con lo ocurrido esta semana. Esta semana es una semana de tristeza para nuestro país, donde una Cámara de Diputados aprobó la ley de aborto con tres causales. Triste, hoy pasa al Senado, pero lo más increíble era ver cómo algunos diputados, que usted probablemente con alguno de ellos votó, defendían a muerte el aborto. Y colocando causales que las vamos a ver la próxima semana. Hoy solo vamos a hablar de la defensa de la verdad. Lo vamos a ver en una forma especial. He preparado una presentación en PowerPoint para la próxima semana, para que usted también sepa cómo presentar defensa en cuanto a este tema. Hoy vivimos en un mundo en que nada es absoluto. Y esto es clave, hermano. Vivimos en un mundo que le enseña a usted, le enseña a nuestros hijos que nada es absoluto. Les dice y les enseña que todas las opiniones son válidas. Yo conozco un Dios de lo absoluto. Yo conozco el Dios en el cual he creído, que dice que hay cosas absolutas. Como por ejemplo, que la vida es vida. Y que la vida le pertenece a Él. Entonces, vivimos en un mundo que todas las cosas, todas las opiniones son importantes y válidas. Y el mundo secular que nos rodea es un mundo anticristiano. No se deje engañar. Vivimos en un mundo que es anticristo. Dice la carta que vendrán muchos anticristos. Vivimos en un mundo rodeado de anticristos, que es antifé. Y que está ahí atacándonos. Se ha infiltrado esta filosofía anticristiana en todo ámbito, aunque usted ni se imagina, desde los niños que van al jardín, desde el niño que va hasta la cuna, ya recibirá enseñanza contra Dios. Los padres de hoy día, los que tienen hijos pequeños, tienen una tremenda responsabilidad de preparar a sus hijos para la batalla que se les aproxima. Si el colegio, el jardín, hasta la cuna, todo les enseña el anticristo, ¿cómo usted prepara a sus hijos? Se ha infiltrado esta idea para menoscabar el cristianismo. Se ha infiltrado esta idea para poder hacer debilitar su fe. Y al punto que se han infiltrado de tal manera que a usted le lleguen a convencer y que pena me da que les lleguen a convencer que a lo mejor sí es válido. ¡Qué pena! ¿Cómo defendemos la verdad? Como hijos de Dios y líderes de la iglesia cristiana, muchos han tomado una posición pasiva y sin defensa. Que las cosas pasen. Es cierto que las cosas van a pasar, pero tú no puedes quedarte sin defensa. Tú tienes que tener argumentos necesarios. Miren lo que dice Proverbio, lo tiene usted en su apunte como versículo de conclusión, pero lo podemos leer para iniciar este sermón. Dice, compra la verdad, ¿y qué? Hermano, no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia, no vendas esto. Cuando tú te apropiaste, conociste la verdad, entonces no lo vendas. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú niegas la verdad, tú vendes a Cristo. Estás vendiendo lo que ha costado sangre, porque hubieron hombres que murieron por esta causa. Si tú no conoces la historia de la palabra de Dios a través de los tiempos, verás que muchos murieron a causa de que tú tengas hoy día, que nosotros tengamos en nuestras manos la palabra de Dios. Mucha gente murió por guardar esa palabra. Entonces, no vendas la palabra. Entonces, si los ataques vienen de todas partes y en todo momento, ¿cómo podemos defender la fe? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder mantener esta fe santa, esta fe pura? ¿Cómo podemos también al mismo tiempo cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dado vida eterna? Un día nos permitió conocerle, entonces Él tiene un propósito conmigo. Tú tienes que llegar a ser capaz de cumplir, dejar que Dios cumpla el propósito en ti. Y lo tienes que hacer con desafío. Por eso que esta mañana veremos tres puntos vitales e importantes que debemos saber. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude y que ilumine nuestra mente. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias. Pero también queremos, Señor, pedir que su Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender esta verdad. Ayúdenos, Señor, a poder ver lo que su palabra nos quiere mostrar. Lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, ahí tiene su apunte. Lo tengo yo también para que vamos de la misma forma. Número uno. ¿Qué debemos saber? En primer lugar, saber que la palabra de Dios es el fundamento de la verdad. Lo primero que debemos comprender y entender es que la palabra que usted tiene escrita ahí en sus manos es el fundamento de la verdad. Es a través de este maravilloso libro que Dios se ha dado a conocer. Es a través de este libro que Cristo ha manifestado. Se ha manifestado al hombre. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, el fundamento de la palabra de Dios es vital, es clave. Dice que la palabra de Dios es útil. El fundamento de la palabra es vital para llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha encomendado. Sin la palabra de Dios no tenemos nada. Si no tenemos fundamento bíblico, si no estamos anclados en la Biblia, entonces no tenemos nada. Absolutamente nada. Recuerda lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, 14, lo puede anotar, 14 y versículo 17, 1 Corintios, dice así: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, no sirve de nada estar sentados aquí. Pero ¿sabe cuál es lo increíble? Que Cristo sí resucitó. Lo increíble es que Jesús vive y vive para siempre. Y la palabra de Dios da testimonio de que Jesucristo vive. Y nuestro espíritu dice que Él vive. ¿O no es así? ¿Cristo vive en usted? Más lo digo yo, dijo el apóstol Pablo, más vive Cristo vive. Por lo tanto, necesitamos ver este fundamento como claro en nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 17 del mismo texto de 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vacía, vana, sin sentido. Aún estáis en vuestros pecados, pero Cristo resucitó. Cada creyente en la iglesia de hoy debe entender que la palabra de Dios es el fundamento principal de su fe. Es una forma de pensar, es una forma de actuar que no nació en un corazón humano. Hermanos, el que podamos ser instruidos por la palabra de Dios no fue una idea humana, fue una idea divina. fue y nació en el corazón de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios debe ser considerada como el fundamento de la verdad. Necesitamos comprenderlo para que podamos crecer, para que podamos extendernos, para que la iglesia crezca, para que la iglesia pueda ser conocida, debe estar fundada en Cristo Jesús. Hay muchas iglesias, muchas religiones, pero que no tienen a Cristo como fundamento. Si no hay fundamento de Cristo, entonces no hay nada. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vacía. Si Cristo no es la piedra angular, entonces no sirve de nada. Si usted no ha venido para aprender lo que Dios quiere, ¿de qué sirve? Si usted no ha venido con un corazón dispuesto a adorar y alabar a nuestro Dios, ¿qué sentido tiene? Cristo es todo. Y Cristo lo llena todo. Si nos alejamos de ese principio, estamos destinados al fracaso, hermano. Estamos destinados al fracaso. Debemos aferrarnos al mensaje bíblico. Debemos aferrarnos y defender el mensaje que hemos recibido. Debemos entender que se derramó sangre para tener el mensaje. Yo no puedo desperdiciar ni menospreciar a quienes dieron sus vidas por esto. Mire lo que dice Judas. Judas nos exhorta. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Es importante este texto. Quiero que me acompañen ahí con sus Biblias. Ahí es Judas, capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos ahí algunos ya? Dice Judas 1, 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis pasivamente, ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a quién, al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la estrategia de esta filosofía anticristiana: negar la existencia de Dios y más aún tergiversar a Jesucristo. Porque eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen en Navidad. Cambian el mensaje y hacen que la gente ame la Navidad porque el mensaje es acerca del niño que nació. Pero nunca hablan del mensaje del Salvador que murió. ¿Lo ven? Entonces, se cambia el mensaje para colocar en la mente de las personas que son los niños que se celebra y se asocia con regalos. Pero el mensaje es que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Yo soy el primero. Yo soy el primero. Hay algunas cosas impresionantes acerca de esta instrucción que hemos acabado de leer. Fíjese, no es una fabricación que haya sido preparada por una serie de personas. Por el contrario, es algo creado por Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Es algo humano? Escribieron seres humanos, pero es algo totalmente divino. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, fue el Espíritu que cuidó que cada cosa que está escrita en la Biblia sea lo que Dios quería comunicar al hombre. Entonces, hermanos, si la iglesia ha de permanecer, y estoy seguro que así lo hará porque es una promesa de Dios, Él guardará su palabra. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar y velar como custodios sobre ella y estar preparados para enfrentar los ataques. será única y exclusivamente porque existe, hermanos, un remanente fiel que mantiene firme las enseñanzas bíblicas. En el mismo libro de 1 Pedro, si quieren anotar el texto ahí, capítulo 3, versículo 15. Si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A mí me cuesta una parte este versículo. Y debo reconocerlo. Me cuesta preparar y presentar defensa con mansedumbre. Yo entiendo de mi carne cuando veo tanta injusticia y tanta pasividad de algunos. Y pido al Señor que me ayude a cambiar. Era indignante, pero me aguanté ver la transmisión en el momento de la votación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo no hay un diputado que pueda presentar defensa, pero con algo de valor? Hablaban puras estupideces. Y era indignante cómo algunos defendían casi con su vida aprobar el aborto, porque es un derecho de la mujer. Y yo me pregunto, ¿quién vela por el derecho de ese niño? ¿Por qué no puede hablar? ¿Por qué no puede decir, hey, estoy aquí, yo no quiero morir? ¿Quién vela por él? Nadie. Y esto, hermano, es solo el principio de todo lo que tendremos que vivir. Bienaventurados los que ya están en la presencia de Dios. De verdad, son bienaventurados. Si usted lo mira, todos nuestros hermanos que han partido a la presencia de Dios son bienaventurados. ¿Por qué? Porque están con su Señor. Nosotros tenemos que enfrentarlo, si bien. Y esto es solo el principio. Hermanos, miremos otra vez, toda la escritura es útil. Debemos utilizarla como fundamento, debemos enseñarla como alimento y debemos tenerla como guía de nuestra vida, de iglesia y en lo individual. Ella debe ser nuestra única regla de fe y práctica. Debemos entonces enseñar la palabra de Dios a todo nivel y a vivir la palabra en todo aspecto de nuestra vida, como cristianos y como iglesia, como libres. Si hemos conocido la verdad y tenemos la verdad, entonces, hermano, no la venda. No diga, bueno, de una u otra manera, si uno lo mira desde este punto de vista, es mejor una ley de aborto, porque es menos riesgoso que se sigan haciendo aborto, así va a estar más ordenado. Hermanos, ¿el robar es peligroso? ¿Sí o no? ¿Robar es peligroso? ¿Por qué? ¿Se pueden matar? ¿Por qué no legislamos entonces a favor de los robos? ¿O se corre riesgo? Entonces autorizamos a robar. Hermanos, necesitamos comprender, defender la verdad. Número dos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Número dos, saber, hermanos, ¿qué debemos saber también? Saber que nuestro clave, después del fundamento, saber que nuestro testimonio de fe y práctica son fundamentales para transmitir la verdad. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijimos anteriormente, Rocío, que el fundamento de la palabra de Dios es claro. Se nos enseña que debemos tener una experiencia personal con Dios. Dice, conoceréis la verdad. Cuando yo conozco la verdad, es porque he tenido una experiencia también en relación con un Cristo vivo. ¿O no? ¿Tuvo una experiencia con un Cristo vivo? ¿Cristo se ha manifestado su vida? Entonces usted ha conocido la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. El que me conoce a mí, yo le conozco a él. Entonces, en los primeros tres versículos del capítulo 1, que lo tienen ustedes ahí de primera Juan, lo tienen su apunte, Juan es el mismo Juan que escribió el Evangelio. Pero ahora escribe además una carta. No solo escribe una, escribe primera y segunda y tercera de Juan. Y Juan aquí da y muestra lo que es conocer la verdad. Mire, vaya ahí a su apunte que tienes anotado ahí. Y aquí hay una conclusión muy lógica. No podemos demostrar algo que no hemos vivido. No puedo decir que soy cristiano al mundo si yo no conozco a Cristo. No puedo decir que maravilloso Jesús si Cristo no ha sido maravilloso conmigo. Eso es lo que Juan está tratando de decir. No puedo decir que hermoso cantar alabanza si yo no conozco al que le estoy cantando. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, porque hasta quién, al Verbo de vida. ¿Se dijo? Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado con nuestras manos. Usted no vio, usted no palpó, pero usted escuchó el mensaje de la palabra de Dios. Y se hizo una realidad, Cristo Jesús en su vida. Hermanos, no podemos demostrar lo que no conocemos. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, pero también necesitamos la experiencia en la relación con Dios. Que Dios sea real contigo. Hermanos, es interesante. Lo vamos a compartir. Cuando tú das tu testimonio, tú tienes que decir lo que Cristo ha hecho en ti. Si Cristo no ha hecho nada en ti, entonces tú no vas a decir nada. Pero si Cristo ha sido lo más importante que ha sucedido en tu vida, ¿qué vas a decir? Cristo es maravilloso, yo le amo, desde el momento en que Jesús entró a mi vida, cambió mi vida. No podemos decir algo que no hemos vivido. Y lo que Juan está diciendo es esto, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin embargo, si permitimos el desbalance, ¿a qué me refiero con un desbalance? Si permitimos que solo yo tenga conocimiento, pero no tenga una vida práctica, entonces estoy mal. Si yo solo tengo emoción, oh Señor, está maravilloso, pero no tengo conocimiento, entonces estoy mal. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber conocimiento. Tú debes ser tocado en lo intelectual, saber, razonar, defender. Esto es palabra de Dios, y esta palabra de Dios no me muere nadie. Hasta la muerte. Mi opinión, mi convicción no cambiará, porque Dios dice que Él es la vida, y nadie tiene derecho de quitar la vida, sin importar las causales, porque las causales, hermanos, son solo excusas. Solo excusas. Están matando a un ser humano. Un ser humano. Entonces, hay cristianos que mantienen una posición pasiva, casi hasta comprensible, pero no puede ser. Si permitimos que haya un desbalance de la palabra, entonces terminaremos con una iglesia o con creyentes con mucho conocimiento, pero sin vida. Si permitimos que solo nos domine lo emocional, pues vamos a terminar solo emocionalmente. Cuando la emoción se termine, entonces todo se termina. ¿Pero qué ha pasado cuando ustedes le han tocado vivir momentos difíciles? ¿Se afirma en lo emocional? ¿Se afirma en el gasto? No. Se afirma en lo intelectual. Se afirma en el conocimiento. Su mente dice que Él es verdad. Cuando el mundo dice que no existe Dios, usted dice, yo sé que existe, porque Él vive en mí. ¿Así es? Entonces, hermanos, debemos comprender esta gran verdad de la misma manera en lo individual. Sin conocimiento, todo se quedará en lo emocional. Ninguno de los dos es apto. Necesitamos un equilibrio, tanto emocional como intelectual. Mire lo que dice, me llamó la atención poderosamente este texto. Hechos capítulo 20, versículo 24. Acompáñenme, por favor, porque vas a aprender. Aquí está la combinación, aquí está el equilibrio. Pero de ninguna cosa hago, hablando el apóstol Pablo, dice, ninguna cosa hago y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe ¿qué? Mi carrera. Con tal que acabe mi llamado, mi ministerio. A veces nos encerramos tanto en las cosas del mundo, aferramos tanto en el trabajo, tanto en las cosas que el mundo ofrece, que perdemos de vista lo más importante. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibió el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Para dar qué cosa? Testimonio. Hermanos, tremendamente importante. Número 3, vamos a avanzar. Sigamos avanzando. Número 3, ¿qué cosa más debemos saber? Debemos saber, hermanos, que debemos ser capaces de presentar defensa de la verdad. Es importante, hermano, saber que el fundamento es la palabra de Dios. También es importante que vivamos la experiencia con Dios, que Dios pueda ser real en nuestra vida. Pero también es importante saber presentar defensa. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe, es que el hecho de que nosotros creamos en Dios, no garantiza que los demás crean en Dios. Es tremendamente difícil. Es más, yo diría que por testimonio más personas se alejan que las personas que se acercan. Por lo tanto, el hecho de creer en Dios no basta para que otros puedan seguir el camino de la fe. El ataque, hermano, es más fuerte, el más fuerte que enfrentamos, que enfrenta la iglesia y que enfrentamos hoy en día nosotros, viene del mundo y de la enseñanza secular. ¿Se ha puesto a pensar cuánto tiempo gasta la televisión para decirles que Dios no existe? Todas sus programaciones. Todas las programaciones están hechas para mostrarles que Dios no existe. Y ahí estamos nosotros. Algunas veces sin ser capaces de discernir qué me quieres enseñar a través de esto. Si usted mira la televisión, ellos gastan millones y millones y millones de dólares en programas que tienen un solo propósito, demostrar que Dios existe. Tenemos, por ejemplo, Orozco, ¿no? Me van a decir cómo le va a ir, con qué color debe ir, salir, cuál es el número para hoy. Le señalan una serie de cosas y se están agregando lo que es el tarot, lo que es pensar en distintas facetas de las orientales. Pero, por ejemplo, hay un programa anticristiano, pero a más no poder. La mente de ese hombre es un genio a nivel del mundo secular, pero es un necio a los ojos de Dios, porque dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, por lo tanto es un necio, técnicamente hablando. Pero es un programa que atrapó a niños, jóvenes y adultos. Y me refiero a los Simpsons. Que el éxito está tan claro que está no sé cuántos idiomas en el mundo. ¿Y qué hace este personaje? No solo negar la existencia de Dios, que ya sería parte de lo normal, pero este personaje y esta serie va más allá de negar la existencia de Dios. ¿Sabes lo que hace? Burlarse de Dios. Es burlarse. Toma pasajes de la Biblia, toma situaciones en las cuales se burla de Dios. Pero lo ven, niños pequeños. Porque hoy día es más fácil para los padres colocar a los niños frente al televisor sin discernir lo que el televisor le está enseñando a los niños. Entonces tenemos generaciones diferentes a las nuestras. ¿Qué dice el común de la gente? Hoy día las generaciones no eran como éramos nosotros antes. Obviamente porque hay diferentes directivos contaminados, algunos hasta inocentes, entretenidos. Pero debemos cuidarnos. Se toma cualquier pequeño detalle para decir que la Biblia está equivocada, pero los cristianos debemos ser capaces de presentar defensa y usar la misma técnica para probar la veracidad de las escrituras. ¿Sabes que el ateísmo tomó un giro? Hoy día el ateísmo no va por el lado de la creación. Es tremendamente interesante porque el ateísmo no fue capaz de demostrar la creación, y se encontraron en un punto, el ateísmo se encontró en un punto que era, que rayaba lo absurdo, que de una explosión del Big Bang se crearon todas las cosas. Entonces ahora los filósofos, los especialistas atacaron el Big Bang, porque ahora el ateísmo ataca por otro lado. ¿Saben lo que dice ahora el ateísmo? Trata de demostrar que Dios no existe, porque es un Dios malévolo y es imposible que exista. ¿Y dónde se tomaron? Se tomaron de lo que vive el mundo y tomaron el sufrimiento como su fundamento número uno para decir que Dios no existe. Porque era imposible. Ellos decían que todo salió de la nada. ¿Algo de la nada puede salir? Ellos señalaron que el mundo ha existido infinitamente y ha sido eterno desde siempre. ¿Eterno desde siempre? Entonces, hermanos, es como si usted se fuera a un parque al extremo sur del país, donde están los bosques nativos, donde prácticamente nadie ha cruzado, y usted va con sus amigos ahí al parque o a esta gran belleza natural, y en medio de toda la belleza, que hay lugares que ni siquiera se ha cruzado, encuentra una pelota de fútbol. Y usted le dice a su compañero, bueno, ¿y esto cómo llegó aquí? Y su compañero le dice, no, si esto siempre ha existido, vamos, sigamos el camino. ¿Me entiendes? Ahora esa pelota de fútbol, trasládela al planeta. Cuando salieron a explorar la luna, se encontraron por primera vez que había planeta. ¿Imagina la sorpresa de la persona? No, eso siempre ha existido, no te preocupes. ¿Siempre ha existido? ¿La nada puede hacer que exista nada? No. Debemos estar preparados para presentar la defensa adecuada. Entonces, debemos ser capaces de presentar defensa. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos, está ahí. Entonces, ¿cómo presentamos defensa? Exactamente con lo mismo que ellos señalan. Ay, que la creación no puede ser. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La nada no puede existir, nada. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz. Y la luz se hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. Debemos ser capaces de presentar defensa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre ante Dios no tiene excusa, porque Dios ha hablado siempre. Desde su creación ha manifestado al hombre su poder, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa y nosotros tampoco. Está aquí la palabra de Dios. No tenemos excusa de no leerla. No tenemos excusa de no estudiarla. No tenemos excusa de decir, Señor, yo no sé lo que tu palabra me enseña. Tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que ser capaz de presentar defensa ante Dios. Frente a aquellos que quieren negar la eficacia de Dios. Hermanos, necesitamos ser fuertes. Podemos probar la veracidad de las Escrituras a través de esta naturaleza. Pues él está dando el mensaje de Dios desde que fue creada. Entonces, hermano, usémosla para la gloria de Dios. El argumento cosmológico es tremendamente fuerte. El argumento de la creación es fuerte. Usted no necesita tocar las Escrituras para demostrar a un ateo que Dios sí existe. Porque de la nada no puede salir nada, no puede, de lo infinito tampoco, de lo eterno tampoco, no puede decir el ateísmo que esto ha sido eterno y siempre ha estado, porque es imposible. Es como si usted tuviera muchas monedas, y usted, monedas infinitas, ¿cierto? ¿Entienden el punto infinito, no? Monedas infinitas. ¿Qué pasa si yo pido todas las monedas infinitas, todas las impares infinitas? ¿Con qué me quedo? ¿Ah? Me quedo con monedas, ¿cierto? Pero me quedo con monedas pares infinitas. Pero pierdo las infinitas. Este es medio cabezón. Pero espero que lo entiendan. Ok. ¿Qué pasa si yo ahora, de todas las monedas infinitas que tengo, yo pido todas las monedas de 3 en adelante? ¿Con cuánto me quedo? O sea, yo pido desde 4, 5, 6, todas las infinitas para adelante. ¿Con cuánto me quedo? ¿Con 3 monedas? Del infinito, hermano. No puede salir nada. Porque se contradice. Por eso, si el ateísmo no logró sustentar y hoy día el Big Bang ya perdió su valor. Por eso que el ateísmo hoy día ataca de otra forma, tratando de demostrar que el Dios que creemos es un Dios malévolo, pero nuestro Dios es santo. Entonces, hermano, necesitamos, a ver, Proverbios 23:23, para ir terminando. Compra la verdad y no la venda. La sabiduría y la enseñanza y la inteligencia tampoco la venda. El reto que tenemos hoy, hermanos, es inmenso, pero no debemos sentirnos derrotados. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. Aunque el mundo parezca que se destruye a sí mismo, aún, como dijo Elías, le dijo Dios a Elías, aún me he guardado un remanente fiel. Más de 7000 rodillas que no se inclinan ante los Baales y no lo besan. Cuando Elías pensó que era, pero Señor, yo estoy aquí, estoy solo, no soy el único que estoy siendo fiel. Dios le dijo, no, me he reservado 7000 rodillas. Hermanos, Dios ha reservado a hombres y mujeres fieles que no permitirán doblegarse ante la mentira que nos quiere implantar. Y yo haré, dice el versículo 18 del capítulo 19 de Primera de Reyes, y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mientras haya hijos creyentes fieles, mientras haya líderes que mantengan la verdad y la pureza espiritual, aún tenemos esperanza de ser vencedores. No permita que el mundo que le rodee cambie su mente. No permita que el mundo que quiere mostrarle sutilmente una mentira disfrazada de verdad, usted sucumba. Dice la palabra de Dios que si un ángel del cielo descendiera y nos mostrara otra verdad, sea anatema, sea maldito. Porque la palabra que tenemos es santa y está ahí, guardada para que nosotros la conocemos. Creyentes que no dejen de creer, creyentes que no dejen de estudiar, mientras haya creyentes fieles, entonces, hermanos, seremos más que vencedores. Es difícil, no nos queda mucho por hacer. No tenemos líderes que puedan defender una causa justa, bíblica. Hoy pasará al Senado y no tengo la menor duda que va a ser aprobada. Y tendremos la autorización para asesinar. Es una triste noticia, pero tenemos un gran desafío nosotros como cristianos, ser capaces de defender la verdad. Los padres tienen una gran responsabilidad con sus hijos, enseñarles la verdad. Tienen una gran responsabilidad. Los jóvenes tienen una gran responsabilidad. Ellos tienen la vitalidad, tienen la juventud, tienen todo para defender su fe, defender la verdad. A los ancianos nos cuesta un poco más, porque nos cansamos. Pero ahí está. Con 50 años somos loros. Partimos a los que tienen más de 50. Entonces, hermanos, la palabra de Dios está ahí. Escudriña. Mírala. Y verás que Dios se fuera de tu vida. Vamos a ver. Amado Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos por este tiempo. Oramos, Señor, para que trabaje nuestra mente y nuestros corazones. Ayúdenos a comprender y a tener convicciones profundas de lo que su palabra nos enseña. Oro por cada corazón aquí presente, para que usted manifieste no solo su amor en su vida, sino también que dé a cada uno de los que está aquí presente el conocimiento que pueda abrir nuestros ojos de entendimiento para comprender, y que estas verdades que hoy vemos en su palabra puedan ser grabadas con fuego en nuestros corazones para que puedan permanecer hasta nuestra muerte. Ayúdenos, Señor. Denos el valor, la fuerza para defender. Gracias por esta palabra maravillosa que nos ha sido encomendada y que podamos encontrar en ella el refugio que necesitamos cada día de nuestras vidas para que podamos entregarla a aquellos que están ansiosamente esperando por conocer también la verdad que es Cristo Jesús. Pedimos y oramos y agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.